Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
México. Andrés Manuel López Obrador anuncia futuras medidas de austeridad y contracorrupción.
Cuba. Presidente Díaz-Canel resalta mejoras del Sistema Nacional de Prensa.
Bolivia. Presidente Morales advierte de las nuevas invasiones en el aniversario de la Gesta Libertaria de la Paz.
Panamá. Crecen cuestionamientos a gestión del presidente Juan Carlos Varela.
España. Piden a Pedro Sánchez plan nacional contra la corrupción y atención a los catalanes que no quieren la independencia.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El presidente electo mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo 50 lineamientos de su política de austeridad republicana y combate a la corrupción.
El paquete contempla reformar la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado por delito de corrupción. Además, se suspenderán fuero y privilegios a funcionarios públicos. Además, contempla cambios para considerar como delitos graves el tráfico de influencia, corrupción, fraude electoral y robo de combustible.
Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
La Fiscalía General, según López Obrador, contará con autonomía. No recibirá consigna del presidente. En tanto, la electoral deberá garantizar elecciones limpias y libres, evitar delitos electorales.
La Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las elecciones sean limpias y libres, a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos o candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral. Su distintivo será la imparcialidad y su misión, la de establecer en México una auténtica democracia.
El presidente electo propone que la Fiscalía Anticorrupción sea garante para no permitir el predominio de la impunidad. Podrá actuar con libertad y castigar a toda persona. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como de sus familiares.
La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir, bajo ninguna consideración, el predominio de la impunidad. El mandato que recibimos del pueblo en las elecciones del 1 de julio de 2018 consistió básicamente en confiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y con la impunidad.
El presidente añadió que ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, y que no habrá bonos para funcionarios públicos, tampoco partida de gastos médicos y no tendrán guardaespaldas.
El presidente electo de México también señaló que las pensiones a los expresidentes resultarán canceladas. Algunas de estas propuestas deberán contar con el aval del Congreso de la Unión y resultan toda una transformación radical respecto a cómo funciona el gobierno federal.
En la clausura del marco del 10º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel señaló que la nueva política de comunicación mejorará el funcionamiento del Sistema Nacional de Prensa.
La OPEC y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana han sido parte activa de la elaboración de la política y de su ajuste y adecuación a los momentos actuales. Prácticamente la totalidad del gremio ha participado en discusiones fundamentales para su posterior aplicación. Hay entusiasmo en el Congreso por las puertas que abre a preocupaciones históricas y recientes del sector, como los sistemas de gestión que otorgan mayor autonomía a los medios y su fortalecimiento, ordenamiento, renovación tecnológica.
Este Congreso, que ha contado con la participación de más de 260 delegados de todo el país, se ha distinguido por la discusión de los principales desafíos que enfrenta el gremio periodístico en el marco del proceso de actualización del modelo económico y social cubano.
El análisis objetivo y oportuno de la política de comunicación del Estado y del Gobierno ha trazado pautas para la construcción colectiva y transformadora del modelo de prensa al que aspiran los medios de comunicación de la isla.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió este domingo sobre las nuevas invasiones o nuevas formas de intervencionismo, principalmente de Estados Unidos, en la víspera de la celebración de los 209 años de la Revolución de la Paz contra la colonia española.
En ese tiempo hay otras formas de invasiones, con intervencionismo. La historia se repite. Y lo más importante es recordar, no solamente dando homenaje a los grandes libertadores, sino también identificar a los instrumentos del imperialismo norteamericano que sigue con su política de intervencionismo.
El departamento paceño conmemoró esta fecha en honor a los hombres y mujeres que se rebelaron contra el colonialismo español el 16 de julio de 1809, lo cual se recuerda como el primer grito libertario en América Latina.
El mandatario rememoró las rebeliones de los pueblos indígenas acompañados por criollos y mestizos hace más de 200 años contra el colonialismo europeo y subrayó que hoy la historia se repite con otros tipos de invasiones e intervencionismos.
La conmemoración de los 209 años de la paz este domingo incluyó un desfile de antorchas y concluyó con la celebración de una verbena.
El presidente panameño Juan Carlos Varela es cada vez más cuestionado, ya que continúa describiendo un país alejado de la realidad del suyo.
Las reacciones del pueblo panameño contra el alza de la tarifa eléctrica reflejan el descontento popular contra la gestión del presidente. Variados sectores coinciden en que esta medida expresa la síntesis de una administración plagada de imposiciones, que contrasta grandemente con la percepción manifestada por el presidente durante su último informe de gestión al país.
El dirigente político panameño Olimpo Sáez criticó el discurso distanciado de la realidad del mandatario.
Tiene una visión del gobierno, ha hecho algunas cosas, pero la mayoría de las cosas nos han perjudicado a todos porque el país se ha desacelerado económicamente. Hay más desempleo ahora, hay más crisis económica en los hogares de los panameños. De forma tal que ese es otro Panamá. El Panamá del presidente es un Panamá y el Panamá de los panameños mayoritarios es otro Panamá, que es el Panamá que sufre.
Según Varela, la paz social es el toque distintivo de sus primeros 4 años de gobierno.
Sin paz social no hay inversión, prosperidad, crecimiento económico y nuevos empleos.
En tanto, Varela sostiene una importante disputa de gobernabilidad con el órgano legislativo, magnificada en las últimas semanas, y que le auguran un difícil término de su gobierno. El diputado Leonardo Ávila cuestiona por un lado la fuga de capitales y por otro las tareas pendientes que la administración insiste en obviar.
Pero comunicaciones y electricidad, esos son dineros que salen del país porque están en manos de multinacionales. De tal manera que ese crecimiento no está llegando a la población y los panameños estamos enfrentando comida cara, aumento del combustible, aumento de la delincuencia indiscriminadamente en el país y son los factores que el órgano ejecutivo no está viendo.
El presidente ha intentado distanciarse de la administración de Ricardo Martinelli, de la que fue parte importante durante los primeros dos años, aunque existen señalamientos que lo vinculan al caso de los pinchazos por el que Martinelli podría pagar 21 años de prisión. No obstante, según Olmedo Beluchen, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de Panamá, esta actitud podría esconder las intenciones de buscar una nueva reelección.
Hace falta una investigación. El pueblo panameño tiene la impresión de que se está exonerando a los funcionarios del actual gobierno que hicieron parte del gobierno de Martinelli también, y que no hay una verdadera investigación imparcial, sino una utilización de la justicia de manera política para asegurarse las elecciones del 2019.
A pesar de la caída en su popularidad y la renuncia de algunos ministros de gabinete, el partido en gobierno parece apostar fuerte a una fragmentada oferta política para las elecciones de mayo de 2019, esperando que el pueblo olvide la falta de resolución a problemas de inseguridad, abandono del agro o el aumento del desempleo, sin mencionar el incumplimiento de las promesas de campaña hechas cuatro años atrás.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El director de la Oficina Catalana contra la Corrupción, Miguel Ángel Gimeno, ha reclamado al nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que impulse un plan nacional para coordinar todas las actuaciones en materia de lucha contra la corrupción y, en su caso, valorar si se crea una agencia estatal de lucha contra la corrupción.
Un plan nacional contra las drogas funcionó con todos sus errores. Un plan nacional cuando se plantearon luchar contra los accidentes de tráfico, contra los accidentes de trabajo, incluso en otros aspectos se ha conseguido con menor éxito, pero seguimos luchando contra la violencia contra la mujer, pero hay unos planes generales. En el ámbito de la corrupción, siendo una de las principales preocupaciones del ciudadano, no se está legislando en este sentido. Sí, que se hacen cosas, sí, digo que estén coordinadas. Y esa es un poco la falta.
Para Gimeno, se puede acabar con la corrupción si hay voluntad de toda la sociedad, y por eso hace falta una estrategia común para combatirla, porque hay piezas sueltas y el puzzle no acaba de tener una forma determinada, y eso es un problema.
La idea es reclamar un plan. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros mientras nos salga este plan? Pues hace un par de semanas reunimos aquí, hicimos nosotros como anfitriones a las organizaciones, a las agencias que luchan contra la corrupción en España. Concretamente éramos cinco, tampoco hay en este momento, no hay más, hay algunas leyes que las han creado pero que no las han hecho efectivas, intentando compartir aquellos conocimientos que tenía cada uno y cuáles eran sus y cuál era los sistemas que ellos utilizaban y la efectividad que tenían los sistemas, para ver si podíamos con todo esto establecer unos elementos comunes.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha instado al líder socialista Pedro Sánchez a lanzar un mensaje de apoyo a los catalanes que quieren seguir siendo españoles.
Vamos a seguir estando en todos esos pueblos, en todas esas calles, en todas esas plazas para reivindicar la libertad, que es lo que les gritamos cuando ellos nos querían expulsar de esas calles, libertad, y sobre todo seguir representando a esos catalanes, que fueron muchos, que nos votaron para que nosotros no les abandonásemos y siguiésemos estando en esas calles, en esas plazas, gritando libertad. Creo que es legítimo lo que estamos haciendo, es legítimo que queramos estar apoyando a todos esos catalanes, y nos gustaría desde luego que el señor Sánchez reconociese también esa realidad, y tanto que pide por la libertad y tanto que se manifiestan por todos. La verdad, esperaríamos de él un mensaje de apoyo también hacia ese resto de los catalanes que también son catalanes y que sin embargo quieren seguir siendo españoles.
La política española de centro derecha reclamó a Pedro Sánchez dialogar también con aquellos que buscan mantenerse como españoles, ya que a juzgar por sus diálogos con la cúpula separatista, parece que solo son catalanes quienes se quieren separar.
Parece que últimamente, por los mensajes que está lanzando el gobierno del señor Sánchez, parece que catalanes solo son aquellos que se quieren separar. Y sin embargo, nosotros demostramos que no, que son mayoría los catalanes que quieren seguir siendo españoles, catalanes y europeos.
Para Villacís es paradójico que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, evite todo tipo de vigilancia sobre las cuentas tras el levantamiento en junio del artículo 155, cuando a su juicio se confirma el desvío, y llamó al líder socialista a ser menos complaciente con el presidente catalán, Quim Torra.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.